José Luis Caso llegó al País Vasco procedente de su Cantabria natal siendo muy jovencito. Pronto comenzó a trabajar en los astilleros de Luzuriaga en Pasajes, empresa en la que se mantuvo activo hasta que se jubiló. Esa tarea profesional particular la combinó con su pasión por la política. Fue uno de los fundadores de Alianza Popular en el País Vasco. En el año 95, su partido le nombra concejal en el Ayuntamiento de Rentería. Y dos años más tarde, el 11 de diciembre de 1997, cuando entró a tomar un último pote a un bar de Irún donde vivía el Tranche, un terrorista le esperaba dentro del bar, se acercó a él y sin mediar palabra le disparó en la cabeza. Además, amenazó al resto de clientes y se marchó tranquilamente. José Luis Caso iba sin escolta, a pesar de que su rostro había aparecido en el interior de una diana en numerosas paredes de su localidad. Hizo la mili en Irún, allí conoció a su entonces novia, con la que se casó después y con la que tuvo dos hijos. Juani Pérez es su viuda. Juani, buenos días.
Hola, buenos días.
Siempre en aquella tierra, Juani, ¿nunca te has planteado salir de allí después del asesinato de José Luis?
Pues mira, antes igual me lo había planteado. Yo llegué a planteárselo a él cuando empezaron las amenazas. Pero una vez fallecido, yo ya me mantuve aquí como diciendo, no, este es mi sitio y de aquí no me mueve nadie.
Juani, ¿cómo recuerdas aquella tarde del 11 de diciembre del 97?
Lo más horrible de mi vida. Lo más horrible, porque yo tenía a mi madre ingresada en el hospital enferma. Ya estaba muy malita, de hecho murió dos meses después. Y había pasado la tarde pues cuidándola. Y al llegar a casa, llegaba tan cansada que ni siquiera me di un respiro. Me puse el pijama y me preparé la cena. Entonces, cuando Isidro, el del bar, me llamó para decirme algo ha pasado, que esas fueron sus palabras, Juan y baja que algo ha pasado, pues me puse un abrigo, el mismo que me había quitado hacía unos momentos, y bajé corriendo y me lo encontré ya en el suelo, en un charco de sangre, muerto. Yo quería pensar que todavía me miraba, pero no era cierto. Horrible, horrible.
¿Cómo fueron, Juani, esos días posteriores al asesinato de José Luis?
Pues muy malos, pero alguien me aconsejó, además del partido, sería conveniente que estas fiestas, claro, venían las Navidades, era como si estuviéramos por estas fechas, y vas a sufrir más y tal, ¿por qué no te marchas a pasar las Navidades a algún sitio? Entonces decidimos, mi hijo el pequeño, podía disponer de tiempo, y su mujer y la niña, y nos fuimos a Benidorm unos días, donde a ver si allí en estas fechas no nos molestaba a nadie, y nos fuimos allí hasta pasadas las Navidades. Sí,
Juani, en algún momento, bueno, eran años, ETA ya había asesinado a otros dos concejales del Partido Popular, el rostro de tu marido había aparecido en algunas dianas. Se sentía, se sabía amenazado, sin embargo no quería llevar escolta. ¿En algún momento lo hablasteis que igual era el momento de marcharse?
Yo se lo había planteado a él lo de marcharnos, porque como él ya estaba jubilado por enfermedad, porque él padecía de una bronquitis crónica, pues le dije, ahora que estás jubilado y los chicos están casados, ¿por qué no nos marchamos al Levante? Yo decía al Levante español. Buscas un pueblito por allí que te guste y nos vamos. A él le encantaba pescar. Y no. Él dijo que salir corriendo como un cobarde no entraba dentro de sus ideas, ni hablas. Es que no quería. Vamos a ver, algo que no sé si saben, es que José Luis tuvo una educación muy cristiana. Él estudió primero en el seminario de Comillas. Y de allí estuvo unos años y luego pasó a Carrión de los Condes. Y él quería ser jesuita. Es decir, tenía una formación muy muy serena y muy católica y muy esto. Y él sí me comentó a mí una vez, me dijo, Juani, ¿tú sabes lo que yo pasaría si matan a mi escolta? Porque este problema no es de mi escolta, es mío. Y puedo dejar a unos hijos sin padres por mi, bueno, pues por querer llevar una escolta. Y nunca quiso. Él lo llevó una época, ¿eh? Pero para tenerlo como lo tenía él, que andaba jugando al escondite, mejor que no lo tuviera.
¿Y hablaba de miedo, Juani?
No. Yo no he sabido lo que pensaba José Luis los últimos. Yo creo que él no pensaba que iban a llegar tan lejos. No se daba cuenta de que se han llegado lejos en otros aspectos, porque con Miguel Ángel Blanco fue horrible. Bueno, pues no creo que él lo pensara, porque yo nunca le vi una mala cara, ni una queja, ni un decir, oh, estos tíos, no.
¿Cómo era José Luis en casa, Juani?
Pues José Luis en casa era el último de la fila. Yo le solía decir, también era el último de la fila, en hacer las cosas, quiero decir. José Luis hace esto, José Luis bájame a esto. José Luis nada, nunca, no estaba, ni oía, ni sabía. Él en casa se enrollaba con sus lecturas, con sus papeleos, con sus cosas, y él era feliz.
Llegó aquel 11 de diciembre, os marchasteis después fuera a pasar aquellas Navidades. ¿Y luego cómo fue el día a día, Juani, para una madre de dos hijos que de la noche a la mañana y sin ningún sentido pierde a su marido?
Yo me quedé sola porque ya te digo que mis dos hijos estaban casados. Y entonces en casa vivía sola, vivía con él. A él me lo arrebatan de esta manera y yo me quedé sola. Entonces ellos estaban muy pendientes de mí, venían a buscar un traer a comer. Pero como ya te digo que yo tenía a mi madre muy mala, no me daba tregua porque tenía que cuidarla, tenía que estar al menos a su lado. Y así estuve. Y a los dos meses murió mi madre, que fue también un duro palo. Y así lo viví, así llevé la vida como tocaba.
¿Te sentiste acompañada, Juani, por los vecinos de siempre, por los amigos de siempre?
Sí, por los vecinos de siempre, y sobre todo los de la cuadrilla. Siempre me estaban invitando para hacerme salir de casa. Y yo tampoco me hacía mucho de rogar. Si un amigo me llamaba, entonces le decía, pues vete a casa. No, a casa no, es mejor que salgas tú. Venga, te espero en tal sitio y tal y tomamos café. Y igual las chicas que los chicos, porque éramos una cuadrilla de parejas. Y la verdad es que sí, eso sí lo sentí.
Sin embargo, Juani, con el asesinato de tu marido no terminaron las amenazas.
Bueno, después siguieron, no sé lo que, porque a veces yo era inconsciente de lo que me decían. Yo no hablo euskera. Entonces, cuando los mensajes eran por teléfono, me decían cuatro palabras. Pero es que ahí hay un problema. Hay un problema que ahí se implicó un chico de la misma calle que nosotros, que luego estuvo detenido y hubo algún lío hubo ahí, que debía de ser el que me amenazaba. Pero yo te digo que era más bien inconsciente de lo que me decían. Entendía algunos y me decían chacurra campora o tonterías, pues, tonterías no, cosas de esas. Pero si no, yo no me enteraba. Pero debió de ser eso. Además, él tenía costumbre de ir al tranche también, esa persona. Y se ve que decía, bueno, pues ya voy a llamar a esta. A ver, sí, no.
¿Alguna vez has pensado, Juani, que precisamente quizá algún conocido, algún vecino, fue quien dio el chubatazo de que tu marido solía acudir a ese bar a tomar una última cosa antes de subir a casa?
Claro, estábamos portal con portal, enfrente. Entonces, pues, en un principio sí yo lo daba como, pero no tuvimos evidencias. Yo al menos no las tuve. No tuvimos evidencias.
A tu marido lo sustituyó otro compañero, zamarreño, que fue asesinado meses después. ¿Qué sentiste en ese momento?
Bueno, y que teníamos una gran amistad ya de mucho antes. Y Manolo vino a mi casa a decirme que iba a usar o sentir el puesto de José Luis. Y yo me asusté muchísimo. Manolo, por Dios, no lo hagas. ¿Y tu mujer qué va a decir? Pues mira, su mujer ahora está como yo y está muy malita.
¿Qué sentiste el día que le mataron?
El día que le mataron, recuerdo que yo estaba en unas oficinas del ayuntamiento para pedir permiso, un permiso para hacer un retoque en la cocina. Y me encontré con varias personas conocidas gracias a eso, porque alguien llegó diciendo, han matado a Zamarreño. Y yo me desmayé. No llegué a perder el sentido, pero sí se me aflojaron las piernas y si no me hubieran cogido me caigo al suelo. Fue un golpe fuerte, fuertísimo.
Juan, ¿y uno puede perdonar?
No sé si lo puede perdonar o no, yo no lo perdono. Yo no perdono, pero lo que me han hecho no. ¿Cómo voy a perdonar una cosa como esa? Dicen que el tiempo es muy importante, que el tiempo pues lo cura todo. Claro que lo cura todo. Te cura de un grave cáncer si te mueres. Ya estás curado, ¿no? Y te cura de esto porque si tienes Alzheimer lo olvidas. Pero si tienes la cabeza bien, no lo olvidas. Y por supuesto no lo puedes perdonar. ¿Tú crees que yo voy a perdonar el que mi hijo, el mayor, esa misma noche cuando vio a su padre allí, tuvo que verle un médico, estaba malísimo, había subido su azúcar a no sé cuánto, un disparate, y desde aquella noche es diabético? Porque los disgustos son muy malos para eso. No, yo no hay cosas que no perdono. Ellos tampoco no lo perdonarían.
José Luis Caso era concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rentería aquella tarde-noche del 11 de diciembre de 1997, cuando un terrorista lo abordó en el bar Tranche de Irún y le disparó un tiro en la cabeza. Juani Pérez es su viuda. Juani, te agradezco mucho que hayas querido sumar tu testimonio a este gran banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.
No, gracias a vosotros por este recuerdo que queréis tener.